Primera Corintios, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el versículo 8 vamos a leer, y yo creo que hasta ahí podremos llegar en esta noche. Vamos a leer esta porción de la palabra, después vamos a orar para que Dios bendiga el estudio y la exposición de su palabra. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura. Y dice la palabra de Dios: osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por cuanto, si hubierais de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra. Señor, cada vez que venimos a este lugar, entre todo lo que hacemos, este es el tiempo que hemos dedicado, Señor, para escuchar de ti a través de las Sagradas Escrituras. Creemos firmemente que el libro en nuestras manos es la palabra inspirada y preservada de Dios. Así que aunque tú usaste autores humanos como Pablo y Pedro y Juan y Santiago, creemos que esto es la voluntad de Dios para nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a aprender del asunto que vamos a tocar en esta noche. Y si viene un día, si viene el caso en que tengamos que aplicar lo que vamos a aprender, en que estemos más que dispuestos a seguir tu palabra y no seguir tal vez lo que la carne quisiera hacer, o no seguir tal vez lo que es el consejo mundano, sino siempre acudir a tu palabra. Así que dame, Señor, la habilidad de enseñar tu palabra con todo entendimiento. En nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. En este capítulo 6 de Corintios, Pablo toca un tema muy interesante que revela otro de los problemas que existía dentro de esta congregación. A mi conocimiento, es la única porción de la Biblia que trata directamente con este tema. Claro, hay más pasajes que vamos a leer que tienen que ver, ¿verdad?, que ayudan a entender lo que está escrito aquí. Pero en este caso específico que Pablo menciona, contestando la pregunta, ¿deben los creyentes llevar otros creyentes a la corte? ¿Debemos aparecer en un tribunal para buscar que una persona que nos ha hecho un daño, un apercibido daño, pague las consecuencias? Pablo toca ese tema adentro de este capítulo. Los hermanos en Corinto estaban llevando unos a otros al juicio, delante de los injustos y no los santos. Los injustos son los mismos que los que no son fieles, versículo 6. O sea, dos grupos. En la iglesia, en la asamblea, hay creyentes, hay fieles, hay santos, cristianos. Y cuando dos hermanos en la congregación tienen un problema, en vez de acudir a la iglesia para buscar la resolución, iban a un corte de mundanos, de no salvos. Ahora, Pablo inicia el capítulo diciendo: osa, ¿se atreven ustedes a hacer esto? Definitivamente Pablo estaba desencantado con lo que los hermanos estaban haciendo. Él se queda sorprendido a cómo podían ellos, siendo hijos de Dios, acudir a los no salvos para resolver sus problemas. Por lo visto, los hermanos entraban en litigio, unos con otros sobre diferentes problemas, ignorando que la iglesia tiene autoridad para juzgar también. Ahora bien, ¿cuáles eran los casos específicos? ¿Por qué un hermano llevó a otro hermano a la corte? No sé, pero es fácil entender qué pudo haber sido. Hay un contratista en la iglesia y un hermano necesita un trabajo hecho en su casa. Y contrata a ese hermano diciendo, bueno, hermano, necesito que me hagas el trabajo, que me hagas esto, el otro en mi casa. Y el hermano dice, perfecto, lo voy a hacer en tal precio. Ah, perfecto, suena bien, gracias por tu compasión y todo eso. El hermano constructor hace el trabajo, tal como le fue pedido. Y cuando llega el tiempo de rendir cuentas, de pagar, el otro hermano dice, lo encuentro un poquito caro. Es más, no tengo dinero ahora. Y el hermano dice, bueno, por ser mi hermano, te voy a esperar un rato. Te voy a dar una semana. Yo sé que usted cobra cada 2 semanas, te voy a esperar una semana. Y pasa la semana y la otra semana, nada. Pasan las semanas y es evidente que el hermano no quiere pagar al que le hizo el trabajo. ¿Qué está supuesto a ser un creyente en ese caso? De esto es el tema de este capítulo. O tal vez otra ilustración conocida. Y si ha pasado aquí, no lo sé. Créeme que no lo sé. ¿Cuándo saben lo que es un san? Un san dominicano. Los dominicanos saben lo que es un san, ¿verdad? Por los que no saben. Bueno, ¿sabe qué, hermano Pedro? Explíquelo mejor. Porque tal vez usted lo hace más resumido que yo lo voy a hacer. De semana a semana. Eso, ¿cuándo han participado de un san? Ok. Conocemos lo que es un san entonces. El san solo funciona si la gente en buena fe sigue pagando aún después de haber recibido su dinero. De otra manera no funciona. ¿Qué pasa si un hermano dice, sí, yo quiero participar del san? Y ya está maquinando. Una vez que yo cobre, si es la primera semana, voy a dejar de pagar. ¿Verdad? Qué mala fe. ¿Y qué pasaría entonces en este caso? ¿Qué debe hacer un creyente cuando ha sido defraudado por sus propios hermanos? ¿Ir a la corte? ¿O será que otro recurso? Eso es el tema de este capítulo. En versículo 2, Pablo dice, otra pregunta, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pablo hace esta pregunta acerca del futuro juicio que los santos harán. Van a Daniel 7. Porque aunque esto parece ser un paréntesis en este capítulo, o sea, no es el tema central del juicio futuro del creyente, Pablo lo usa para probar un punto. Daniel 7, versículo 18 y luego versículo 22. Dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Bajen al verso 22. Hasta tanto que vino el anciano de días, de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Noten, mis hermanos, que viene un futuro tiempo cuando los santos van a tener juicio en un futuro reino. Y es lo que Pablo está mencionando, con conocimiento de la profecía de Daniel, y también en el libro de Apocalipsis encontramos esto, Apocalipsis 19, vayan allá. Los santos han de juzgar el mundo. En un tiempo futuro, nosotros tendremos facultad de juzgar que nos es dado por el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 19 y su versículo 15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuándo es que los santos van a juzgar al mundo? Bueno, leemos en Apocalipsis 19 que un día Cristo vendrá a reinar en esta tierra. Y cuando Él viene, Él va a regir con vara de hierro. Él va a juzgar. Ahora, no es que Cristo necesita nuestra ayuda. Créeme que no. Más bien, por darnos el privilegio para poder participar en su reino. Cada hijo de Dios puede ganar cierta facultad de reinar y juzgar adentro de este reino. Ahora, el criterio para tener privilegios, eso es otro tema. Basta con decir, hay santos que van a juzgar al mundo en el tiempo futuro. Ahora bien, vayan otra vez a Corintios capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? De plano, Pablo les había hablado de esto. Tal vez él citó a Daniel, tal vez él en un mensaje les habló de nuestro futuro juicio hacia el mundo. Pero él usa esta verdad para decir lo siguiente. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Que me hayan robado $100 o $200 en un fraude, se siente mal. Pero eso es muy pequeño comparado con el juicio que un día yo voy a juzgar hacia el mundo un día. Cosas muy pequeñas de este mundo, cosas que no son de valor eterno. Y Pablo se pregunta, ¿cómo es posible que ustedes con ese futuro juicio, teniendo facultad de juzgar, cómo es que son indignos, incapaces además de juzgar cosas muy pequeñas? Ahora bien, cuando estemos en el reino terrenal de Cristo, ¿qué creen ustedes que será el criterio por el cual vamos a juzgar? ¿Será que cada quien puede tener su propia autoridad? ¿O será que hay una autoridad para todos? Así tiene que ser. Y así siempre ha operado Dios. Vayan a Salmo 19. Ustedes deben ya saber esto, pero la palabra de Dios es eterna. Y nos gozamos en eso hoy en día porque decimos, bueno, que Satanás no puede destruir la palabra de Dios. Pero aún más allá de nuestras vidas, por toda la eternidad, la palabra de Dios existe y será vigente. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si yo quiero juzgar correctamente en el futuro, necesito juzgar según la palabra de Dios. Si yo voy a juzgar hoy en día sobre X situación, necesito usar algo que es verdadero y que es eterno. Y nada más y nada menos que la palabra de Dios cumple esos requisitos. Salmos 119. Ahora bien, hay quienes pueden decir, bueno, para la salvación, para mi santidad, claro, la Biblia tiene la razón. Yo no puedo argumentar con eso. Pero en cuanto a cosas de la vida, a problemas con hermanos, problemas civiles, finanzas, tal vez hay mejor consejo que la palabra de Dios. Tal vez un juez mundano nos puede dar más consejo. Dios no lo quiere, mis hermanos. Miren lo que dice el salmista aquí. Salmos 119, 128. Por eso, todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos, aborrecí todo camino de mentira. ¿Qué actitud más noble hacia la palabra de Dios? Miren la universalidad de lo que está diciendo. Todos los mandamientos de todas las cosas. O sea, todo lo que Dios dice en su palabra acerca de cualquier faceta de mi vida. Si es en cuanto a mi trabajo, si es en cuanto a mi hogar, si es en cuanto en la iglesia, mi vida personal, el gobierno, mis finanzas. Todos los mandamientos de todas las cosas estime rectos. Salmos 119, verso 160 ahora. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra vez, la eternalidad y lo verdadero que es la palabra de Dios. No hay cosa más verídica que la palabra de Dios, y no hay cosa más eterna que la palabra de Dios. Así que si vamos a buscar una resolución sobre X conflicto con un hermano, ¿por qué voy a ir a un juez no salvo que no va a utilizar el recurso mayor que existe? Que no va a usar lo que es verdadero y lo que es eterno. Él va a usar su razonamiento. Él tal vez va a usar la Constitución de los Estados Unidos. Tal vez él va a utilizar códigos municipales, pero no va a utilizar la palabra de Dios. Y para los conflictos entre hermanos, es el mejor recurso que hay. Vuelven otra vez a Corintios capítulo 6. Y versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahora bien, esto es tremendo que Pablo pregunta esto. Porque la forma en que él lo dice, hace entender que cuando él estuvo en Corinto, o tal vez por otra carta, él les había hablado a los hermanos de que en un tiempo futuro nosotros vamos a juzgar no solamente al mundo, sino a los ángeles. No leemos acerca de esto en esta carta. Pero Pablo evidentemente les había hablado de eso. Los únicos pasajes donde encontramos un futuro juicio de ángeles, encontramos en Pedro y en Judas. Vayan a 2 Pedro capítulo 2, quiero que vean esto. Tal vez les suena peculiar que un día nosotros, los santos, vamos a juzgar a los ángeles. Y tal vez están preguntándose, ¿y por qué vamos a juzgar a los ángeles? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Es más, ¿quiénes son estos ángeles que vamos a juzgar? 2 Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Noten en este pasaje, hay ángeles que han pecado. Y esos ángeles, en vez de ser perdonados o escatimados por Dios, ahora mismo están en el infierno con cadenas de oscuridad. Pero todavía están esperando su día de juicio. Hace años estuve en Santo Domingo. Y recién me había dicho, pastor, estuve por la finca de mi abuelo ahí en Hacienda Estrella, en un campo. Y como era un día domingo, quería ir a una iglesia. Dije, suegro, ¿dónde es una iglesia? Bueno, por ahí. Bueno, fuimos. Y era una iglesia pentecostal, pero bueno, fuimos. Y entonces el pastor estaba predicando. Y yo estaba escuchando nada más. Fue en la escuela dominical. Y estaba explicando en parte la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Y me acuerdo, casi me causó risa, aunque fue triste lo que él dijo. Dijo, bueno, hermanos, el infierno es más o menos, pero el lago de fuego, ahí no quieres ir. Y dije, bueno, ni el infierno ni el lago de fuego, ni el uno ni el otro quieres ir tú. Pero ¿qué es la diferencia? Porque sea una diferencia. El infierno es un lugar temporal. Un lugar temporal. Es un lugar, si puedo decirles, como esperar en una celda en la estación de policía. Si estás guardado, si has sido privado de tu libertad, pero ahí no vas a estar siempre. Vas a estar allí hasta que aparezcas delante de un juez, él da su veredicto. y luego te va a sentenciar por X tiempo. Ahí vas a pasar más tiempo en la cárcel. Dice la palabra de Dios que los ángeles son guardados y reservados en el infierno hasta el día de juicio. Ahora bien, ese juicio, por lo que Pablo escribió, en parte, no sé si totalmente, pero en parte por lo menos, es efectuado por los santos. Luego de allí, mis hermanos, esos ángeles serán lanzados en el lago de fuego, donde de ahí no van a salir. De ahí no van a salir. Judas, capítulo 1, versículo 6, habla de esto mismo. Judas 1, versículo 6. Judas 1, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así que no hay mucho que puedo decir sobre esto en cuanto a cuántos ángeles voy a juzgar yo y usted y bajo qué criterio. Y yo no sé, solo sé que ellos van a ser juzgados y nosotros tendremos participación en ello. Ahora, si Dios ve por bien encargarnos una tarea tan importante de juzgar a ángeles caídos, los que siguieron a Satanás en su rebelión, ¿cómo no puedo juzgar un asunto tan importante, tan pequeño, que alguien me defraudó de unos 100, $200? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es posible que nosotros, con juicios grandes que vamos a efectuar un día, no somos capaces, en el contexto de una iglesia, de resolver conflictos? Vuelven otra vez a Corintios 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues, no lo sabía, pero ya lo sé. ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Si vamos a hacer algo tan grande en el futuro, resolver conflictos entre hermanos debe ser lo más fácil que hay. Ven en versículo 4. Por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Ahora bien, este pensamiento está conectado a lo que Pablo acaba de decir en versículos 2 y 3, 1, 2 y 3, de que cómo es posible que van a ir a un juez no salvo a buscar juicio, cuando adentro de nosotros vamos a juzgar cosas mucho más serias en el futuro. Así que, cuando van a juzgar un asunto en la iglesia, poned a uno que es de menor estima en la iglesia. Ahora bien, tal vez la pregunta es, ¿y por qué vamos a poner a alguien de menor estima? ¿Alguien que tal vez es nuevo en la iglesia? ¿Alguien que tal vez no es muy popular? ¿Qué tiene que ver eso con dar un juicio correcto? Esto es así porque el juicio no debería ser basado en la opinión de la persona, sino en la palabra de Dios. O sea, si el que va a juzgar es de menor estima o de alta estima, eso no es relevante. Lo que es relevante, ¿a dónde vamos a ir para buscar el juicio? Porque si el que es de alta estima y todo el mundo reconoce, él va a dar su opinión, yo no lo quiero. Yo no quiero que él sea el juez. Pero si ese hermanito de menor estima, que poco lo reconocen, pero él, para dar su opinión, o mejor dicho, su juicio, acude a los principios de la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos, es lo que Pablo está diciendo. Ahora, si alguien puede leer, pueden leer las Escrituras y dar una buena opinión, un buen juicio y aplicar la situación actual. Regresemos por un momento a los casos que les dije, ¿verdad? De alguien ser defraudado de un dinero, un contratista o alguien que participó en un santo. Y vienen dos hermanos y dicen, bueno, pastor, tenemos un problema. Fulano me dijo que iban a hacer este trabajo por este precio. Y o no lo están haciendo, o ya se los dice y no me quieren pagar. Ahora bien, yo puedo tener más amistad con uno con el otro. Eso no es relevante. Yo puedo ver que un hermano tiene mucho dinero y si no le pagan, pues no le hace. Eso tampoco es relevante. ¿Sabe lo que sí es relevante? Que acudimos a la palabra de Dios buscando los pasajes que aplican a esa situación. Ahora bien, como en sentido de bono, ¿cuáles pasajes podríamos utilizar para resolver un conflicto entre hermanos que llegaron a un acuerdo, pero ya alguien no quiere pagar? ¿Alguien? Eclesiastés capítulo 5. Varios pasajes en ese capítulo hablan de cumplir con los votos. Claro, para con Dios, pero el mismo principio. Mejor es que no prometas y que no pagues que prometer y no pagar. Paga tus deudas. Eso es por toda la palabra de Dios. Así que, dando un juicio así, basado en la palabra de Dios, quita del asunto mis preferencias personales. Así que alguien que es de menor estima puede ser un buen juez adentro de, para resolver estas situaciones. Bajen al versículo 6, perdón, 5. Para avergonzaros lo digo. Pablo dijo esto como reprensión a la iglesia donde abundó la carnalidad. ¿Sabe lo que es una vergüenza? Que los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, ¿cómo es posible que no podamos resolver conflictos entre nosotros y que sea necesario ir a una persona pagana? Para vuestra vergüenza hablo, dice el apóstol Pablo. Dice en versículo 5. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. No sé cuántos hermanos había en la iglesia. 50, 250, quién sabe. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera uno de ellos se sentía lo suficiente sabio? O, y es lo que yo quiero llegar ahora, nadie confiaba en la autoridad de la iglesia para juzgar. Y así dijeron, no, pues mejor vamos al mundo. Vamos a los no salvos para buscar consejo. Y Pablo está sumamente desencantado con esta iglesia. Versículo 5. Ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos. La sabiduría debe abundar en una congregación de creyentes. ¿Sabe por qué? Porque es algo que Dios da libremente. Santiago 1, versículo 5, que nos dice que si uno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Será que Dios va a rechazar esa petición? Claro que no. Él da todo libremente. Así es Dios. Así que lo que menos debería faltar en la iglesia es sabiduría. Porque Dios se ha obligado en su palabra a contestar la petición de aquel que la pide. Obviamente que pida con fe, como dice Santiago. Y Pablo está sorprendido que hay una gran falta de sabiduría en este pueblo. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los infieles. En lugar de usar sabiduría divina para resolver conflictos, los hermanos pleiteaban en juicio ante los infieles. Esto era un mal testimonio para la iglesia, para el evangelio, para Cristo mismo. Porque cuando aparecían delante de un juez no salvo, dos personas que se conocían que son creyentes y hablaban de su conflicto, y aquel acusaba de aquel es mentiroso, no, aquel es ladrón, y así pleiteando entre ellos, un juez no salvo está escuchando todo. Bueno, está haciendo su trabajo, ¿verdad? Está escuchando la evidencia. Y luego ese juez, en camino para su casa, caminando, como sea, escucha la voz de alguien predicando en la calle, como el apóstol Pablo, que decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y escucha a Pablo predicar de la gran transformación que hace el Evangelio. Y el juez no salvo dice, tengo mis dudas. Porque día tras día tras día viene a mi tribunal personas que alegan ser transformadas con el Evangelio y traen los mismos pleitos que los no salvos. Por eso Pablo está muy hasta enojado, podría decir. Decepcionado, por supuesto. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Es un mal testimonio para el Evangelio. Porque están diciendo, el Evangelio tiene poder para salvarme, pero no me da discernimiento y sabiduría para resolver conflictos. Mis hermanos, yo creo que el Evangelio sí tiene poder para salvar y sí tiene poder para capacitarnos a resolver conflictos. Y lo que pasa es que los corintios no estaban aprovechando de todo lo que tenían en Cristo Jesús. Es más, no olvidemos, Cristo ya había dado un protocolo para seguir cuando hay conflictos entre hermanos. Mateo 18. Mateo 18. Versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyelo entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Ahora, Cristo presenta tres pasos para resolver conflictos entre hermanos. Un hermano pecó contra ti. Me dijo que me iba a pagar y no me pagó. Está pecando contra mí, me está hurtando. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, lo voy a confrontar. Hermano, tú y yo hablamos. Ya he sido paciente. Y no me estás pagando. Eso está mal y tú sabes que está mal. Y mira, vamos a la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Tienes que pagar lo que prometiste. Si él lo oye, bueno, conflicto resuelto. Pero él se pone de necio dando argumentos y justificaciones. ¿Por qué se cree justificado en no pagarte? Bueno, tú vas a ir, vas a buscar dos o tres testigos y va a hacer la misma cosa, pero ya con más apoyo. Hermano, mira, tú no quieres seguir este camino. Está mal, págale al fulano. Y ojalá que con eso el ofensor dice, bueno, estoy mal. Déjame pagarle a quien estoy defraudando. Pero en dado caso que ese hermano no recapacita, versículo 17 dice, bueno, dilo a la iglesia. Ahora, no necesariamente es cada persona, puede ser liderazgo, pero en fin, es un grupo mayor. Y si aún no oye a la iglesia que lo ama, que lo quiere ver restaurado, porque tanto ama su dinero, lo que sea, bueno, tenlo por étnico, ese es un gentil, un no salvo y un publicano. Ahora bien, estaba pensando, ¿por qué alguien rechazaría resolver un conflicto con la autoridad de la Biblia? Uno, tal vez porque ya sabe lo que la Biblia dice al respecto y no está de acuerdo. No, vamos a ser un juez no salvo. Porque sabe que si vamos a la Biblia, el ofensor está más que condenado. Entonces, como las leyes civiles son diferentes que la palabra de Dios, puedo tener una justificación. Hermanos, ¿saben? Hay cosas en la palabra de Dios que son prohibidas para el Hijo de Dios. Y en los ojos del mundo son totalmente legales, lícitas. La semana que entra vamos a hablar un poco de ese texto. No hay ley que, no hay una ley en este estado, este país, que dice que tú no puedes fornicar. En la Biblia no puedes hacerlo. No hay una ley que no puedes emborracharte en el mundo. En la Biblia sí hay. Y así cantidad de cosas que tú puedes hacer en el mundo que no puedes hacer si te vas a someter a la autoridad de Dios. Entonces alguien que sabe que está mal y sabe lo que la Biblia dice, dice, bueno, mejor voy a buscar mi juicio por el mundo, porque va a ser más comprensivo. Si yo me someto a la autoridad de Dios y su iglesia y su palabra, no, pues no me va a ir bien. Pero puede haber otra razón por qué alguien rechazaría aceptar la autoridad de la Biblia y la iglesia. Porque no cree que el otro litigant, cumplirá según la decisión de la iglesia. Bueno, aquí están los dos hermanos. Uno le debe al otro. ¿Puedo ir a la iglesia porque creo en lo que la palabra dice y creo que es correcto? Pero yo no creo que mi camarada vaya a pagar y que vaya a respetar lo que la iglesia dice. Podemos hacer todo. La iglesia puede juzgar que él tiene que pagarme, pero no tengo mucha confianza que él va a cumplir. Y entonces mejor evitemos todo eso y vamos al tribunal de paganos. ¿Y qué sufre o quién sufre? La causa de Cristo sufre. El testimonio de la iglesia sufre. El testimonio del evangelio sufre. Todo porque ambos partidos no están sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. De cualquier manera, demuestra una falta de confianza en Dios, en su palabra y en la misma iglesia. Pero cuando acudo a un juez injusto, estoy mostrando más confianza en él y en su veredicto. No, si voy a la iglesia y busco juicio allá, no recibo nada. Falta de confianza. Así que vamos al tribunal de paganos, demostrando fe, demostrando confianza en los no salvos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, un gran error, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Preguntas: ¿por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Pablo cierra esta sección en parte con dirección primeramente hacia el que está ofendido y luego hacia aquel que ofendió. Primeramente dice: ¿por qué no sufrís antes la injuria? Mira, ¿qué es? $20, no te los pagó. ¿Lo vas a llevar al tribunal por eso? A la luz de la eternidad, ¿qué es eso? Entonces mejor aguantar la injuria. ¿Tú crees que te hizo mal? Y sí, tal vez te hizo mal. Pero ¿vale la pena manchar el testimonio de Cristo por tú mostrarte o tú mostrar al mundo que tienes razón? Mejor sufrir la injuria. Sí, tienes razón, sí te hizo mal, pero por una causa mayor debes aguantar. Las preguntas de Pablo tienen su semejanza en lo que Jesús enseñó en Mateo 5. Vayan a Mateo 5:39. Esta es una parte de la Biblia, no, es muy conocida, pero no muy seguida. Mateo capítulo 5. Versículo 39 al 41. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuelve también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte de tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él dos. Como Pablo decía, sufre la injuria. De veras, si alguien me quiere llevar al tribunal, me quiere quitar algo, debo hasta ofrecer más. Es lo que Jesús enseña. Si alguien te golpea en la mejilla diestra, le doy la otra. Es lo que está enseñando. ¿Qué es el punto? Que a nosotros no nos corresponde la venganza. No nos corresponde la venganza, de ninguna manera. Es más, Pablo reitera muchas veces que la venganza es de Dios. Y aquel que te hizo el mal, aquel que te defraudó, el Señor está viendo todo. El Señor, Él un día tendrá que rendir cuentas al Señor por lo que Él ha hecho. Vuelvan otra vez a Corintios 6. Y eso es la última, el último verso que vamos a ver, el verso 8. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y esto a los hermanos. Entiendo lo que está haciendo. Defraudando. A cualquier persona está mal. Defraudar a un no salvo es incorrecto. Hurtar de un pagano es malo. Pero a un grupo que es de sangre y carne en Cristo, los hermanos, un grupo tan reducido que ustedes vienen aquí para adorar a Dios juntos y estudiar la Biblia juntos, a ese grupo de intimidad está defraudando. ¿Cómo es posible esto? En otras cartas Pablo da advertencias acerca de esto. Colosenses 3, verso 25, Pablo dice, el Señor va a recibir, el Señor va a pagar recompensa, pero en sentido negativo, hacia aquel que hace la injuria. El Señor está viendo todo lo que pasa. Ahora bien, voy a terminar. Verso 9 continúa hablando un poco de esto, pero vamos a dejarlo ya para otra semana. Pero quisiera aclarar algo antes de cerrar. Para mí, los asuntos que los hermanos estaban llevando a los jueces no salvos eran casos civiles, para mí, no casos criminales. ¿Por qué lo digo? Porque hay que hacer una distinción en lo que está en nuestra capacidad de juzgar y no. Si usted comete un delito, usted mata a alguien, usted viola a un niño, no lo vamos a juzgar aquí. La primera llamada es la estación de policía. Y así vamos a tratar con eso. Los delitos así, Dios ha establecido magistrados y poderes superiores para tratar con esas cosas. Lo que estamos hablando son cosas, como dice aquí, muy pequeñas de este mundo. Cosas triviales, tal vez de finanzas. Entonces, eso para mí es lo que estamos hablando. Encima de eso, el caso es entre un hermano y otro hermano. Si te defrauda un no salvo, él no va a respetar la autoridad de la iglesia. Entonces, para mí, el creyente está en libertad para ir a un tribunal de no salvos, porque está envuelto un no salvo. Pero entre dos personas, dos partidos, que ambos aman al Señor, son hijos de Dios y profesan someterse a la palabra de Dios, se juzgan aquí. Y no llevemos nuestros problemas delante de los no salvos para proteger el testimonio de Cristo, el Evangelio y la Iglesia.